Vamos a seguir recomendando destinos que puedes apuntar en tu agenda para visitar en cuanto la movilidad nos lo permita.
Uno de esos lugares es la localidad granadina de Jete, en pleno corazón del Valle del Río Verde. Nos iremos también a la capital de Granada para saber cómo se está adaptando la ciudad al segmento del turismo inteligente, como Pedro González. Y nos vamos a ir, vamos a comenzar de hecho, en Córdoba. Allí nos espera una guía turística que va a contarnos cuál es la joya barroca de la provincia de Córdoba.
Gracias por lo de inteligente. Estas son las propuestas que tenemos hoy en Destino Andalucía, que ya sabes, hacemos gracias a los amigos de la Consejería de Turismo.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista. Un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso. Donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada. Vuelve al origen. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Me muero de ganas de verte.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, como decíamos, déjame que nos vayamos hasta la provincia de Córdoba. Quiero que descubramos juntos uno de sus mejores rincones, probablemente, Mónica.
Uno de ellos es el que se conoce como cuna del barroco andaluz. Te hablo de la localidad de Priego de Córdoba. La cuaresma es una época magnífica para visitar esta localidad, que cuenta con algunas de las iglesias más bonitas y mejor conservadas de Andalucía. A eso se añaden otros atractivos, por ejemplo, el castillo, el barrio de la Villa o sus variados museos. Para eso, lo mejor es tener un buen guía.
Pues un buen guía, en este caso una buena guía, puede ser la gerente de Barroco Visitas Guiadas. Ella se llama Isabel Ortiz. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, está claro que el nombre de la empresa tiene que ver con el lugar donde nace, con el barroco andaluz, ¿no?
Por supuesto, está completamente ligado a ese barroco y sobre todo a ese barroco priguense, claro.
Fenomenal. Oye, ¿qué modalidades de visitas hacéis precisamente en ese municipio, en el municipio de Priego de Córdoba?
Pues mira, antes de la pandemia es verdad que nos centrábamos sobre todo en grupos. En grupos grandes que venían a visitarnos, ¿vale? Y por, a los que los llevábamos por todo el municipio conociendo precisamente ese barroco, el castillo que habéis nombrado, la Fuente del Rey, pues todo lo más interesante. Hoy día, con la cosa de la pandemia y el hecho de tener que formar grupos tan pequeñitos con las restricciones que tenemos, nos estamos centrando más en grupitos pequeños, sobre todo familias o grupitos pequeños de amigos, y también en esas personas que van solas, en pareja o en familia, y que unimos para formar un grupito un poquito más grande.
Un poquito más grande, pero respetando como siempre, sí, claro, las limitaciones. O sea, que tampoco es que nos vayamos a pegar una juerga entre amigos, vaya.
No, la verdad es que tenemos bastante limitado el número de personas que podemos llevar, y con los cierres perimetrales y todo, pues la cosa está bastante limitada. Pero bueno, dentro de lo que cabe, intentamos hacerlo siempre lo mejor posible y siempre respetando con todas las medidas de seguridad, por supuesto.
Isabel, además de Priego, tengo entendido que hacéis visitas guiadas a Jaén capital y a la provincia. ¿Por dónde discurren esas rutas?
Pues mira, realmente las visitas a Jaén las hacía mi compañera Carolina. Lo que pasa es que ella se jubiló.
Y ya no hace visitas a él, se acabaron las visitas.
Ahora mismo a él no, yo la hago a Córdoba capital y a Granada. Si vale. Es cierto que seguimos manteniendo buen contacto con guías de Jaén, por si alguien nos pregunta, poder aconsejarle y poder ponerlo en contacto con esa nueva guía.
Vale, me da miedo preguntarte, vaya que se haya jubilado alguien más en la empresa. Y esto que se llama Caminos de Sefarad, ¿esto lo hacéis o se ha jubilado alguien?
No, eso también. Realmente Caminos de Sefarad, de acuerdo, está dentro de la Red de Juderías de España. Es una asociación que engloba a todas las ciudades que tienen una judería importante en toda España. Nosotros, desde Barroco, lo que hacemos son las visitas a Córdoba y a Lucena, que están dentro de esa red.
Porque Lucena sigue siendo la perla de Sefarad, ¿no?
Claro, por supuesto, por ese pasado judío tan importante que tuvo Lucena y la judería de Córdoba, que todo el mundo conoce, nosotros tenemos la acreditación de guía rasgo para tener un suplemento en información para esos visitantes judíos o para visitantes españoles o de cualquier otra parte del mundo, que aunque no sean judíos, pero quieran conocer el esplendor que tuvo tanto Córdoba como Lucena en aquella época.
Qué bueno.
Estén interesados por ese mundo judío.
Que me gusta ese acento, ¿verdad? Ese acento que tiene Isabel Ortiz de tan de Córdoba, ¿eh? Sin duda alguna es fantástico. Oye, por cierto, hemos hablado de rutas, pero ¿son rutas solamente para pasear? ¿O esto incluye también, por ejemplo, entradas a algunos espacios específicos, como los museos de los que hemos hablado que tiene Priego, o incluso probar, que esto a Mónica le gusta mucho, la gastronomía del lugar?
Nosotros la verdad es que nos adaptamos mucho al cliente. Si nos llama y nos dice una ruta que quieren hacer, la preparamos exclusivamente para él si hace falta. Hacemos tanto rutas que son solamente exteriores, como, sobre todo en Priego, rutas que sí que incluyen los monumentos. Casi siempre alguno, por lo menos, entramos, ya sea mínimo a alguna iglesia, que no se puede ir a Priego y no visitar alguna de sus iglesias barrocas. Así que nosotros solemos siempre incluir alguno. Si el cliente quiere más. Si el cliente tiene menos tiempo y a lo mejor solamente quiere un paseíto, pues menos. Pero siempre intentamos adaptarnos al máximo posible a los deseos de la persona que nos visita. Al fin y al cabo, nosotros conocemos el destino. Lo que queremos es que ellos lo disfruten tal cual ellos quieran.
Es tremenda, ¿verdad? Pedro, la diferencia entre ir a un sitio y con un guía a ir tú por tu cuenta, aunque sea que hayas leído en internet previamente o lleves el librito, pero es que es distinto cómo se disfruta una visita cuando te la van explicando, ¿verdad?
Uh-huh. Siempre lo hago cuando voy a algún sitio porque es la mejor forma de conocerlo. Por cierto, y si alguien desea ponerse en contacto con vosotros para hacer alguna de esas visitas que tenéis programadas, ¿eh? ¿Cómo lo puede hacer, Isabel?
Pues simplemente entrando en nuestra página web, que es www.barrocovisitasguiadas.com, tiene nuestros datos de contacto, tanto email como teléfono, para poder ponerse en contacto con nosotros.
También bueno, un saludo. Invito... Sí, Isabel.
También los invito, si quieren, a participar en nuestro Facebook, que publicamos siempre, pues cada mes tenemos mesas temáticos. De manera que ahora, por ejemplo, en el mes de febrero, pues estamos haciendo un mes dedicado a los enamorados y a las parejas. Así que esas parejas, leyendas e historias que hay en los diferentes puntos del centro de Andalucía, pues las vamos recreando y a través de Facebook también nos pueden contactar, por supuesto.
Que decía yo que un saludo a Carolina, ¿eh? Que disfrute de la jubilación, por cierto.
Vale, pues nada, saludada queda. Muy bien, Isabel, oye, pues muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y ojalá esto sirva para darle un empujoncito a ese trabajo que hacéis en Priego de Córdoba para descubrir nuestra joya del barroco. Gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 a nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
¿Quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad? Si hay algún valiente que use mi remiendo.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, hablar de los atractivos turísticos de la capital granadina nos llevaría seguramente horas, Mónica, pero hoy yo creo que lo podemos hacer desde un punto de vista distinto, ¿no?
Sí, porque ahora se habla mucho de turismo inteligente, queremos saber cómo se está adaptando Granada a ese segmento en auge y cómo se está poniendo al día para evitar ese comentario tan habitual entre los visitantes de la ciudad, eso que dicen, es como una casa preciosa pero con los muebles muy antiguos.
Eso es un dicho, por lo visto, que dice mucho la gente que va a Granada. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Granada es Manuel Olivares. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú estás de acuerdo con ese dicho? Quiero decir, ¿es una afirmación que es habitual a la gente que visita Granada?
Bueno, yo creo que sí, que estamos con las paredes de Gotelé, con la televisión de tubo y los muebles de la abuela, ¿no? Efectivamente, yo creo que estaba muy anquilosada, quizás por la sombra que genera la Alhambra, ¿no? Este monumento reclamado y turísticamente, y que ha hecho que durante muchísimo tiempo, pues el turismo se ha dejado como aparte, ¿no? Éramos los niños consentidos que vivíamos de las rentas de la Alhambra, y creo que romper esta situación y apostar muy mucho por modernizarse, por ser vanguardista y por ser punta de lanza del turismo, en definitiva.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué se está haciendo desde ese área, desde el área de turismo del Ayuntamiento, para conseguir que Granada sea uno de los mejores destinos turísticos e inteligentes?
Bueno, pues están haciendo varias cosas. Una primera es romper la barrera ideológica y fobias que existía, ¿no?, con respecto a lo que era la provincia y Granada. No entendíamos desde el área que se contemplase Granada capital de una forma única y la provincia de otra, es decir, se daban la espalda, ¿no? Granada, que tiene sierra, que tiene costa tropical, que tiene altiplano, que tiene el geoparque, pues entendíamos que era fundamental no mirar los colores, sentarnos a trabajar, y ese convenio con Diputación que se firmó hace una semana, pues creo que es clave, ¿no? Es clave para trabajar de la mano, para optimizar recursos y para que la gente no solamente conozca Granada capital, sino que conozca toda la provincia, que creo que es fundamental. Después, con el puerto motriz, otro convenio que firmamos, ¿no? También la puerta marítima de Granada pues estaba cerrada, algo que también ya hemos desbloqueado y que estamos con otro convenio firmado que va a permitir pues que los cruceros de alto nivel pues también visiten Granada. Y en definitiva, comenzar a estudiar, como se diría, ¿no? Una formación impartida por AENOR, que es quien al final te califica, ¿no?, para saber si puedes obtener la distinción de destino turístico inteligente o no. Pues recibimos esa formación y ya estamos trabajando en el diagnóstico para comenzar a transformar Granada, a convertirla en una ciudad que esté a la altura de la demanda de turística, ¿no?, del siglo XXI.
¿Ha frenado de alguna forma todos esos planes la situación sanitaria que estamos viviendo en estos últimos meses?
Bueno, ha frenado en parte y por otra nos ha permitido dedicarnos al 100% a esto, ¿no? Volviendo al ejemplo de la casa, pues cuando estábamos confinados todos nos pusimos seguro a arreglar armarios, a pintar aquello que estaba roto, a arreglar lo que estaba deteriorado. Pues digamos que en el ayuntamiento hemos hecho igual, en vez de quedarnos parados y mirando al cielo, pues lo que hemos puesto a trabajar, a esta formación que ha sido telemática. Por eso digo que hemos dado un impulso en este tiempo y creo que ahora mismo es tiempo de prepararse para cuando vengan las oportunidades.
Hablaba el concejal de alianzas, ¿no?, con otras administraciones, otras instituciones. Esa promoción del todo el conjunto de Granada, ¿alguna línea? Vamos a contar un poquito en qué va a consistir.
Bueno, pues mira, nosotros pertenecemos tenemos la vicepresidencia de la red de Ciudad de AVE. No tiene sentido, por ejemplo, que las promociones que existiesen en el AVE pues únicamente fuese de Granada, sino que entendíamos que tiene que ser toda la provincia. También pertenecemos a Andalucía en Soul, en la que estamos Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla, con una mentalidad muy similar, y es, si Málaga va a destino de media de distancia, como puede ser un país asiático o el propio americano, pues lo que hace es vender a las cuatro ciudades, no solamente a ellos, ¿no? Y por tanto, si después va a otra ciudad, a otro destino, pues hace lo mismo, ¿no? Pues con Diputación tenemos que trabajar de la misma manera, ¿no? Y también apostar por ese turismo nacional y por ese turismo hasta provincial. Es decir, hay muchos granadinos que no conocen la provincia y muchos granadinos de la provincia que no conocen la capital. Creo que es momento de ir de la mano, de ayudarnos entre todos y de, sobre todo, pues esta línea de trabajo que va a permitir, ya digo, no solamente optimizar recursos en promoción, sino también a la hora de inversiones. Si se pone una plataforma de control de flujos, pues lógicamente, y Granada también iba a ser otra, pues se trata de sentarnos con Diputación y no trabajar ella en una plataforma y nosotros en otra, sino en una sola plataforma que comprenda todo lo que es la oferta turística de Granada.
Manuel, tengo entendido que también se quiere implicar en esa promoción de la ciudad a los comercios que viven de alguna manera del turismo. ¿Cómo se está haciendo esa gestión?
Bueno, al final lo que vamos a hacer es crear una oficina virtual con asistentes virtuales, que lo que va a permitir es toda la oferta, tanto comercial, turística, gastronómica, se pueda volcar en estas oficinas virtuales, y que además con inteligencia artificial pues va a permitir que el propio visitante o bien venga con un paquete predefinido o directamente se le vaya proponiendo uno en base a sus gustos, ¿no? Incluso hacerse una medida. Es decir, lo que estamos haciendo es como funciona hoy en día, ¿no?, el mundo, en definitiva. Y es que conoce nuestros gustos, conoce nuestras inquietudes y lo que se hace es proponer. Por tanto, vamos a tener un Big Data importantísimo, una base de datos fundamental de todo el comercio, de toda la gastronomía, de hoteles, de todo, para que el turista cuando venga tenga al alcance de un clic, pues tenga todas las posibilidades de Granada y no se pierda absolutamente nada. Hasta los guías, ¿sabes? Todo. Toda la oferta que existe en este aspecto pues pueda estar vinculada a esta oficina virtual con asistentes virtuales y con inteligencia artificial.
Ya que estamos hablando con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Granada, con Manuel Olivares, hay que hacerle la pregunta. Si yo tuviera solamente un día para ir a Granada, a conocer Granada, dejando al margen, por supuesto, Sierra Nevada y la Alhambra, ¿qué hago, concejal?
en un día pocas cosas.
Ya, por Dios. Bueno, pues gracias.
Irme de tapas.
Muchas gracias, encantado, ¿eh?
en un día da tiempo para poco, pero hay tantísimas cosas. Es que tenemos los Reyes Católicos aquí enterrados. Es que hay una riqueza cultural patrimonial, una riqueza gastronómica que no solamente era nada, es que estamos hablando del Cordero Segureño, el Río Frío. Definitiva, por eso digo que creo que es fundamental romper esa barrera ideológica que no existe en naturales y centrarnos a lo que realmente interesa a todos, que es que cuando vamos a un viaje o vamos a cualquier país o cualquier ciudad, disfrutemos realmente de todo lo que existe allí, básicamente un poquito de todo, ¿no? Y Granada en un tiempo no es tiempo, ya te lo aseguro.
Bueno, pues yo creo que lo mejor es, como se suele decir, no se puede uno morir, irse de esta vida sin haber visitado alguna que otra vez la ciudad de Granada, que es lo que nosotros recomendamos. Manuel Olivares, gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía. Suerte para todos esos proyectos, que vayan bien.
Muchísimas gracias y muchísimo ánimo a todos los que están escuchando, que seguro que juntos salimos de esta. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias a usted.
Las orquídeas de colores adornaban con sus flores los sueños y los amores.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, pues la última parada va a seguir siendo en Granada, pero en este caso en la provincia. Y ese último destino nos va a llevar a un pequeñito pueblo granadino, se llama Jete, no llega a mil habitantes, y eso, junto a un entorno espectacular, lo hace especialmente atractivo. Mónica.
Tan atractivo que ya en el Neolítico fue un lugar de asentamiento humano. Si viajamos en el tiempo hasta los siglos XI y XII, comprobamos que existe documentación que acredita que en Jete se asentaron los árabes y a partir de 1573 la zona fue ocupada por repobladores cristianos. Todas esas culturas han dejado su huella en este pueblecito que, como está junto al Río Verde, fue creciendo hacia arriba, escalando las laderas del monte a ambos lados del barranco de la Torrontera para evitar precisamente las crecidas y las avenidas del río. Actualmente, en pleno siglo XXI, Jete nos ayuda a viajar en el tiempo y a disfrutar de la naturaleza que lo rodea.
Vamos a comprobarlo con la concejala de turismo de esta localidad, María del Carmen Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos, ayúdanos un poquito a descubrir el entorno de esta localidad, de este municipio de Jete. Exactamente, ¿dónde está situado y cómo es ese entorno natural de Río Verde y compañía que decía Mónica?
Bueno, pues nosotros estamos situados comarca de la costa tropical, en la parte occidental, muy cerquita de Almuñécar y a solo una hora de Granada. Como bien decía, estamos situados en el valle del Río Verde, siempre nos nombramos como Jete Corazón del Valle, porque justo somos el centro de ese precioso valle tropical que estamos totalmente rodeados pues de la sierra de la Almijara y de todo un valle cubierto de frutos subtropicales.
Decíamos que el pueblo, que Jete, fue construyéndose en alto para evitar las crecidas y avenidas del Río Verde. Entiendo, concejala, que ese río es clave para la vida de los vecinos. ¿Cuál es la vinculación entre el río y el pueblo exactamente?
Sí, pues efectivamente el pueblo creció en las laderas para evitar la avenida de ese río. Y bueno, como sabéis, Jete ha sido siempre un municipio agrícola, seguimos siendo, estamos cultivando la uva, las pasas, después la caña de azúcar, y en la actualidad pues vivimos de la agricultura subtropical, teniendo pues variedades como la variedad del chirimoyo fino de Jete, que es propia nuestra. Entonces el agua de ese río es fundamental para como aporte a nuestra fuente principal de economía, y después pues hace que vivamos en este entorno precioso, en este paraíso verde, que sin ese agua pues no sería posible.
Concejala, hablábamos de un pueblo tradicionalmente agrícola con esos cultivos. Desde hace ya años, especialmente a raíz de la pandemia, los urbanitas vamos buscando siempre el campo y la naturaleza para desconectar. ¿Qué posibilidades ofrece Jete si queremos ir a pasar un fin de semana? No sé, alojamiento, vamos a encontrar ruta de senderismo, vamos a encontrar gastronomía, vamos a comer bien.
Pues sí, sí que es cierto que la pandemia ha hecho que, bueno, que estos municipios rurales que estábamos un poco olvidados, pues tengamos un resurgir. De hecho, nuestro municipio pues ha visto aumentada su población gracias a la pandemia. Mucha gente se ha venido de grandes ciudades como Barcelona a vivir a nuestro municipio. Y es porque el entorno no es fantástico, ya os digo, asomarte a la ventana y respirar ese aire puro y ese verde. Tenemos rutas de senderismo, tenemos el río que ha sido, bueno, cuando nos levantaron el confinamiento, ha sido el punto de encuentro manteniendo las distancias de seguridad, pero nos cruzábamos con un montón de vecinos disfrutando pues de ese camino de la Vega, de ese río. Puede venirse la gente a las casas rurales que hay para alojarse. Y como gastronomía, pues por supuesto tenemos los platos tradicionales, el puchero de hinojo, las migas, el chuto al ajillo, o sea, productos muy muy nuestros y que por supuesto a todas las personas que pasen por aquí les van a encantar.
¿Cuál es la mejor época para visitar Jete, para llevarnos la mejor impresión?
Pues mira, la verdad es que tenemos la suerte de ser un municipio acogedor en todas las épocas del año. En cada una tenemos nuestra parte, pero es cierto que ese verde que nos caracteriza se puede disfrutar durante todo el año. No tenemos grandes temperaturas, ni altas, ni en verano ni en invierno, por lo tanto, es recomendable visitar en cualquier época del año. Es cierto que a lo mejor por la cercanía con la playa, pues el verano es más atrayente, pues la gente mezcla un poco el turismo y el ocio de playa con el de monte y quizás es cuando más visitas tenemos.
Hay un sitio a mí que me encanta en Jete, que es una bodega que tenéis. ¿Está abierta al público en estos momentos que estamos tan tan complicados, la bodega que tenéis ahí en Jete para poder visitarla, hacer el turismo enológico ese que se lleva ahora?
Sí, efectivamente, tenemos bodegas Calvente, que tiene caldos pues bastante famosos y con muchísimo prestigio, y en la actualidad se puede visitar, se tienen que concertar las citas con la propia bodega y con grupos reducidos sí que se están visitando.
¡Qué maravilla! Pues tienen unos vinos riquísimos, Mónica, así que si vas por allí por Jete, cómprate...
Lo tengo anotado en mi libreta de cuando podamos salir, pues ahí lo tengo yo, mi próximo destino, sin duda, Jete.
Pues ahí en Jete hay una bodega.
Bienvenido.
Bodega Calvente. Tiene un vino que se llama Guindalera, que es un vino tinto que es una auténtica delicia. Pero en fin, eso ya para los que les guste el vino, que vayan a Jete y lo descubran. Concejala María del Carmen, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien en esto
gracias.
Que llevamos encima, que es de la pandemia y todo eso, y que salgamos pronto. Gracias.
Esperemos. Muchísimas gracias a todos.
En un instante, todo esto que hemos hablado lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
No estás sola. Alguien te ama.
Bueno, ya que hemos hecho un programa casi muy granaíno por todos lados, ¿verdad? Pues qué mejor terminar con un cantante de la zona. Terminamos con la voz de Miguel Ríos, porque además será el primer concierto, Mónica, del Starlight de Marbella de este año.
Bueno, si la situación sanitaria lo permite, que seguro que sí, el 19 de junio tendremos al cantante granadino sobre el escenario acompañado por el Black Betty Trio para repasar algunas de las mejores canciones de su repertorio. Las entradas ya están a la venta desde 25 euros.
Fíjate, qué baratitas, desde 25 euros. Pues con Miguel Ríos abrimos las puertas a un nuevo fin de semana, que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Ya sabes, nos encontramos en 7 días y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. A ver.
tus ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos cielos, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Me dabas miedo, tanto loco que andas suelto, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Recuerdas a mí.